Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos de la mañana, buenos días Madrid, en este 9 de agosto, viernes, un día más de terapia para Luisa Hernández, la mujer dominicana de nacionalidad española que, como adelantamos en este programa, fue agredida en un autobús de la EMT en Embajadores por un individuo de 51 años al que detuvieron. Ayer mi compañera Pilar Vicente, en el programa Madrid Directo, hablaba con ella. Negra de mierda, vete a tu país, resuenan en su mente, pasó miedo y todavía hoy tiene presente el calvario al que se vio sometida.
Se pone sus manos asquerosa en mi cara, le dije al conductor, por favor, para, llama a la policía que me está agrediendo, ¿sabe? Y se sienta en su asiento y no obstante contento con eso, es cuando vuelve y recoge toda la saliva que pudo entre la boca para escupirme. Conductor que salir, después que llamó a la policía, meterse en el medio para que él no volviera hacia mí. Si yo no le pido auxilio al conductor, pues no sé lo que hubiese sido de mí, porque te lo prometo, no sé lo que hubiese pasado.
Después escucharemos en profundidad el testimonio de Luisa. Será en la última hora del programa Intertulia Social con Pedro Mansilla y Maite Alcaraz, con quienes también vamos a tratar otro tema que nos va a llevar hasta Villaverde. Allí llevan más de una semana una pareja y la madre de él, enferma de cáncer, viviendo en un parque. Llegaron a un piso de alquiler que resultó ser una estafa. Jesús Clemente nos va a contar en directo con ellos esta historia. Y también vamos a conocer el nuevo parque que está junto al Wanda Metropolitano. En el Estadio del Atlético de Madrid, tendrá flores blanquirrojas, además de columpios y espacios de ejercicios para mayores, hay circuitos para deportistas, bancos, fuentes y hasta instalaciones para practicar skate. La mayoría de los vecinos coinciden, dicen que es muy bonito. Bonito. Igual desde ese parque se ven bien las lágrimas de San Lorenzo, esas estrellas fugaces. Estará en un ratito en el estudio Roberto Bravo, que es fundador de Astroafición, para que nos enseñe a ver bien las Perseidas y que no se nos pase ni una, que hay que pedir deseos. Si su deseo es ir hoy gratis al cine, no hace falta que cojan dolor de cuello mirando al cielo. Con escuchar este programa es suficiente. En concreto, podrán ir al autocine a ver el estreno de Mascotas 2.
Llevas unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará.
Su especialidad son los trastornos de conducta.
Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta.
Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre. El bebé abandona el nido.
No, está en casa conmigo a salvo.
Hey, Max, Liam se ha ido.
¿Qué?
Pues si quieren ver esta película gratis por cortesía de Autocine Madrid, hoy les regalamos dos entradas dobles para la sesión de este viernes. ¿Qué tienen que hacer? Mandarnos por escrito la respuesta correcta a una pregunta que les vamos a lanzar de 11 a 12 y a los dos primeros oyentes que respondan correctamente se las daremos.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
628-091-117. Van a estar con nosotros la responsable de eventos de Autocine Madrid y Rita, su mascota, que es un perro salchicha. Será entonces cuando tendrán que estar muy atentos a esa cuestión que les vamos a lanzar. Por cierto, que esta tarde es tarde de perros y habrá también descuento para quienes vayan con los suyos. Hablando de animales, no se pierdan el testimonio del piloto de uno de los helicópteros bombero que participaba en la extinción del incendio en la Sierra de Madrid. Gracias a su pericia consiguieron salvar a un grupo de caballos a los que literalmente les salvó de la quema. Iban directos a las llamas y desde el aire les pudo reconducir.
Just
Suena así la Ramona Pechugona de Fernando Esteso, con quien, por cierto, vamos a hablar también en una sección nueva, veraniega, fresquita, que nos traerá Julio Martínez hablando de esas canciones típicas de la época estival. Participen con nosotros, díganos cuál es la suya, la que más le gusta. Ya saben que también pueden hacerlo pues mandándonos notas de voz, que nos gusta sentirles cerquita, y esos mensajes al 628-091-117. Por cierto, que hablando de canciones, vamos a empezar este programa con la que fue calificada como la voz. Estamos hablando de Whitney Houston, esta cantante que tal día como hoy nació hace 56 años, bueno, hubiera nacido porque lamentablemente la perdimos hace ya un tiempo. Estamos hablando de esa cantante, un récord Guinness de ventas, la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, con 2 premios Emmy, 6 premios Grammy, bueno, 415 reconocimientos tenía en su carrera. Es una de las artistas musicales que ha vendido mayor número de discos en todo el mundo, 170 millones de álbumes, sencillos y muchos vídeos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Cuando son las 10 y 12 minutos de la mañana, se lo decíamos, nos vamos a ir hasta Villaverde, en concreto hasta el Parque Público Plata y Castañar, donde una familia lleva viviendo allí desde hace una semana. Llegaron con su mudanza para establecerse en un piso de alquiler, pero esa vivienda no existía. Todo era un fraude. Uno de sus miembros es una mujer enferma de cáncer. El testimonio, su historia, nos la cuenta ya en directo Jesús Clemente, que está allí. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves, desde el Parque Plata y Castañar de Villaverde Alto. Aquí hemos encontrado una historia que, como venimos adelantando durante la mañana, es una historia que le podría ocurrir a cualquier pareja. En este caso hablamos de Ana y Vitali, también la madre de este, que pues allá por finales de julio, hace escasos 7-8 días, alquilaban un piso, confiaban en ese alquiler, en la persona con la que habían contactado para pagarle por adelantado el piso. Ya sabemos cómo está la demanda y la oferta de alquiler y lo difícil que es acceder a un piso económico como el que habían encontrado. Y cuando llegan con la furgoneta, con la familia en la furgoneta de mudanza, con todos sus enseres al lugar, encuentran que se trata de una estafa, el piso no existe y por tanto, donde les deja la furgoneta, lo único que se les ocurre y que pueden hacer en ese momento es traerse todos sus enseres al parque cercano, el parque en el que nos encontramos, y dejar aquí los enseres y vivir aquí hasta que encuentren una solución que han pedido al ayuntamiento, han pedido a canales políticos, y que os decimos además como última hora que ayer vino el SAMU Social a hablar con ellos, a interesarse por su caso y a comunicarles, aquí viene la mala noticia, que de momento no hay una solución habitacional, no hay una solución de alojamiento, no hay un piso disponible para que puedan ir allí. Ellos no piden un piso ni mucho menos gratuito, nos ha insistido mucho Vitali en ello. Ellos quieren lo que cualquier otra persona, vivir de alquiler en un piso de alquiler y tener un trabajo para poder pagarlo. Estamos con ellos, no doy más vueltas y hablo con ellos. Vitali, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? No está bien, pero vale, seguimos vivir y vale, estamos aquí en parque. Estamos durante una semana con todas nuestras cosas. Tenían que dejar libre la furgoneta y vale, así estamos, man. Gracias a Dios, gracias a gentes buenas que nos ayudan poco a poco, man, para seguir viviendo, man, ¿sabes?
Vitali, me decías que tú llevas 3 años en España, si no me equivoco, Ana lleva 17 y que nunca os habíais visto en una situación así.
Nunca, siempre tenía trabajo, siempre tenía dinero, man. Vale, hasta último tiempo también tenía dinero, pero como nos has engañado, man, ¿sabes? Ahora dejamos sin un euro, man, ¿sabes? Así.
¿Cuándo os dais cuenta del engaño? ¿Justo cuando llegáis, el día que os estáis mudando?
Sí. Bueno, hemos pagado un día antes, ¿sabes? Y luego veníamos, primero él respondía el teléfono, dice que viene, sí, está bien, vale, y nosotros cuando venía, el hombre desaparecía, ¿no? Y hemos intentaba contactar con él, no respondía, el teléfono era apagado, pero luego ha cogido otra persona el teléfono, dice que era mi amigo, una persona que yo conozco, vale, ha usado mi teléfono un poquito y ahora no sé dónde está.
Y sí, al final una rueda hasta llegar al engaño y a la estafa. Decíamos, Nieves, que le puede pasar a cualquier persona porque, fíjate, os describo lo que veo, justo en un enclave del parque, cercano al huerto ecológico, que ahora os menciono el huerto ecológico porque ahora os diré su importancia en esta historia, pues vemos todo tipo de cosas que cualquiera puede encontrar en cualquier casa, desde las obvias maletas para una mudanza cargadas de ropa y demás enseres hasta un par de colchones, vemos carro, vemos fundas nórdicas, vemos utensilios de cocina típicos que tendríamos en cualquier cocina. Quiero decir, vemos un hogar, pero ahora mismo en el parque porque no tienen dónde ir. Tenemos también aquí a Ana. Ana, le escuchábamos antes, nos comentabas antes, Ana, que hay un problema doble, porque por un lado está el encontraros alojamiento a vosotros, que nos decías que hay amigos vuestros que os podrían acoger, pero el problema es dónde metemos todas vuestras propiedades.
Sí, es verdad, porque nosotros estamos un poco atados aquí con la madre de mi pareja, que está, tiene 60 años, está en un estado deprimido, llora y no quiere que vayamos muy lejos de ella.
60 años y enferma de cáncer, que no la habíamos mencionado, Nieves, discúlpame, que es una situación que agrava aún más lo que están viviendo Ana y Vitali. Continúa, Ana, disculpa.
Sí, y otra cosa, que tenemos todas nuestras pertenencias aquí y realmente no podemos ir ni buscar trabajo ni hacer otras cosas porque está aquí la madre vigilando las cosas y está llorando todo el rato, llamando por teléfono, por favor volvéis, que yo no puedo estar sola aquí.
Claro, el problema, como ves, Nieves, es que no pueden tampoco continuar buscando trabajo o buscando una solución de alquiler y demás, porque dejarían las propiedades a cielo abierto y obviamente pues sería pasto de posibles ladrones. Vitali, para terminar contigo, antes de ir a la solidaridad que mencionabas, no pedís nada más que lo que pide todo el mundo, me decías.
Sí, claro, no pido nada más, no pido nada gratis, solamente yo quiero encontrar trabajo, porque estamos en agosto, soy carpintero de aluminio, que repito otra vez, y las fábricas de aluminio están paradas en agosto, ¿sabes? Y entonces yo me quedo sin trabajo. Las gentes que yo conocí, que yo conozco también, se ha ido a vacaciones y vale, yo estoy ahora mismo sin trabajo, solamente que pido si alguien puede ayudarme a encontrar trabajo y encontrar un piso para alquilar, y nada más, y vamos a pagar y vamos a vivir como todo el mundo.
Justo coincide, como comenta Vitali, con el infortunio, la situación desafortunada de que efectivamente estamos en verano y todo se complica a la hora de buscar. Mencionaba Vitali, de hecho ha sido lo primero que ha mencionado, como veis, no tanto su situación y su problema como la ayuda que ha recibido, porque ha recibido ayuda de paisanos ucranianos, si no me equivoco, también de gente que se ha interesado por su tema y de personas que trabajan en el huerto ecológico Landis, que está muy cerquita de donde ellos permanecen en el parque Plata y Castañar de Villaverde Alto. Tenemos con nosotros a José María, que es un miembro del huerto Landis. José María, cuéntanos ¿Cómo conocéis la historia y cómo empezáis a ayudarles o a interesaros por ellos?
Bueno, nosotros, los compañeros del Huerto Ladis, nos enteramos pues de la manera más fácil. Vimos la situación, se veía claramente que era una familia que estaba en desprotegida, que estaba con todos sus enseres ahí, y bueno, empezaron a acercarse compañeros, a preguntar, a ver qué sucedía, cómo podíamos ayudar, y bueno, al final, pues lo que hacemos desde Huerto Ladis con el barrio, con todo, pues tratar de tender una mano, principalmente pues buscarle una solución, pues orientarles un poco de que pudieran ir al comedor social que tenemos aquí en el huerto, de que podían contar con nosotros para lo que era agua potable, que imagínate, con el calor que hace estos días, pues es muy necesaria que tuvieran agua potable, que tuvieran un sitio por si necesitaban agua para asearse, que nosotros en el huerto pues tenemos verduras, tenemos cosas que podíamos facilitar, y que si en algún momento pues necesitaban que le echaran una mano, hay amigos que se han volcado muy de lleno con el tema, que han traído comida desde su casa, que cuando ha hecho falta pues igual cualquier dinero que podíamos dar se ha facilitado, y bueno, tratar de estar un poco ahí apoyándole y buscando a ver si alguien puede solucionarles el tema.
Y con todo, me decías, José María, que ojalá pudierais ayudarles más.
Hombre, si nosotros pudiéramos ayudar más, pues nos gustaría poder ayudar más. Lo que pasa que, bueno, nosotros tenemos lo que tenemos y hacemos lo que podemos.
Y nos decías que se ha interesado más gente por la historia a raíz de que vosotros os habéis interesado y os han visto que os habéis volcado con ellos. ¿Más personas ha mostrado su solidaridad?
Sí, sí, sí. Principalmente porque se está conociendo el tema, se está conociendo en el barrio. Algún compañero nuestro, que además trabaja con asociaciones, ha traído asistentes sociales para que hablaran con ellos y ver de qué manera podían ayudarle. Y bueno, yo lo que creo que lo que la gente tiene que conocer, la situación en que están ahora mismo y ver de qué manera se puede solucionar el tema.
Pues en ello estamos. Muchas gracias, José María, de Huerto Ladis. Gracias, Vitali, gracias, Ana. Esperamos que se solucione vuestra situación pronto. Y nosotros, igual que desde Huerto Ladis hacen su labor, pues nosotros intentamos hacer la nuestra, Nieves, poner de manifiesto esta situación, darle difusión, y vamos a ver si en unos días, en unas semanas, en un espacio de tiempo reducido, podemos estar dando la noticia de que la situación se ha solucionado.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Lo que vamos a hacer ahora es transportarles en metro. Sí, ese transporte que seguramente muchos de ustedes utilizan a diario, que bueno, se ha hablado de amianto, se ha hablado de obras, se han producido una serie de huelgas por distintos motivos, y precisamente del metro y de una cuestión sobre todo importante, ¿no? Vamos a hablar ahora con Gloria Talavera, que ya está aquí con nosotros. Gloria, buenos días.
Sí, porque a lo largo de este curso hemos hablado mucho del metro, de las denuncias que nos llegaban desde los andenes de los usuarios, que había aglomeraciones, que había que esperar mucho entre tren y tren, y también charlábamos con el sindicato de maquinistas porque han convocado durante estos últimos meses varios paros parciales en diferentes líneas del suburbano. Concretamente, esa convocatoria se ha hecho desde diciembre de 2018 hasta el pasado mes de junio. Reivindicaban, entre otras cosas, aumentar la plantilla, porque no eran suficientes maquinistas para cubrir todos esos viajes. Y hoy conocemos que Metro de Madrid ha incorporado, exactamente hoy, a 44 nuevos maquinistas de los 100 que engrosarán la plantilla como resultado de un proceso de contratación que va a continuar el próximo 21 de agosto. Se van a adherir otras 45 personas y en octubre habrá 11 personas más conduciendo los metros de Madrid. Juan Ortiz es el portavoz del sindicato de maquinistas, con el que hemos charlado en muchas ocasiones. Hoy también nos acompaña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan.
Era una de las peticiones, ¿no?, de estos últimos meses. Se necesitaba más gente en la plantilla.
Exactamente. Era una de las grandes peticiones que llevamos pidiendo desde casi 2017. Nuevas incorporaciones de maquinistas debido a la falta de maquinistas y por ende, a la falta de trenes que hay en Metro de Madrid.
44 nuevas personas que hoy ya estarán conduciendo, por lo tanto, esos trenes. En total, decíamos, ¿cuántas personas se van a incorporar? ¿Eso satisface lo que vosotros habéis planteado en estos meses de huelga?
No, creemos que no son suficientes. Van a ser 100 incorporaciones con los 11 de octubre y nosotros llevamos pidiendo todo este año que sean 350. Date cuenta de que 100 personas al final repartidas en todas las líneas y todos los turnos que tiene Metro de Madrid, pues va a suponer, no va a suponer ni un tren por línea por turno en total. Entonces, bueno, pues a día de hoy es insuficiente porque la gente está esperando hasta 15 minutos en hora punta en los andenes de Metro de Madrid y lo que pedimos es que hagan más incorporaciones.
Nieves, si uno echa un vistazo a las redes sociales, puede comprobar cómo en este mes de agosto, y llevamos tan solo unos días, son muchas las quejas de los usuarios que comentan precisamente lo de Juan Ortiz, lo que nos contaba, que son muchísimos los minutos que tienen que esperar en los andenes, que el tiempo de espera, pues cuando uno va al trabajo se le hace eterno, ¿no? Y eso ha sido también una tónica durante todo el año, ¿no? Las redes han hecho eco también de esa espera, de esas aglomeraciones. Hemos visto vídeos, Juan Ortiz, así que nos imaginamos que los usuarios también han sido los primeros ofendidos, ¿no?, durante todos estos meses.
Exactamente. Y el problema es que hay muchos usuarios que se creen que estamos haciendo una huelga encubierta, los maquinistas, y es totalmente incierto. Nosotros cuando hacemos huelga lo decimos públicamente porque hacemos la convocatoria y cuando no trabajamos al 100% de nuestras posibilidades, por supuesto. Entonces, en esta falta de trenes, pues como decimos, hay quejas de que la gente llega tarde al trabajo porque está esperando 15 minutos un tren cuando antes pasaban en uno o dos minutos, como debe ser.
¿Qué está pasando para llegar a esta situación, Juan?
Pues mala planificación, porque en el 2016 éramos casi 2.000 maquinistas a finales del 2016 y ahora somos poco más de 1.500. Entonces creemos que es una mala planificación de recursos humanos de Metro de Madrid, porque no ha sabido incorporar con suficiente antelación los maquinistas necesarios para suplir las jubilaciones o las sustituciones, porque hay maquinistas que se van a otras secciones a trabajar y no han sabido suplir esas evasiones de maquinistas que ha habido.
Bien. Estamos a la espera también de que se forme un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. ¿El entendimiento no ha sido bueno con el anterior gobierno de la región?
No, con el consejero delegado, con Borja Caravante, no hemos tenido entendimiento en ningún momento de su mandato. Ha estado dos años y medio justo, que es cuando Metro ha caído en picado en número de maquinistas y en el peor servicio que estamos dando en la historia de Metro. Entonces estamos esperando a que entre un nuevo consejero y que cambie esta situación.
Sabemos además que Metro está trabajando para incorporar 60 nuevos trenes. En la actualidad, ¿cómo están esos vagones? ¿Cómo están esos equipamientos?
Pues lo que hemos dicho siempre cuando hicieron público esa compra de trenes. Los trenes no son como las naranjas, que vamos a la frutería y no las traemos a casa. Los trenes hay que hacer la licitación, que gane un concurso una empresa, porque son muchos millones, y que los fabriquen. Entonces, se tiene previsto que los primeros trenes empiecen a venir en el 2022. Entonces, pues no nos arregla nada de la situación que tenemos.
Quedan todavía muchos meses. Nieves, también a lo largo de este curso hemos visto cómo tanto los vigilantes como los maquinistas, como los trabajadores de Metro, han denunciado las agresiones, la inseguridad que viven. Yo no sé si ese tema también se ha tocado, Juan Ortín, el tema de la seguridad, porque es muy fácil, por ejemplo, invadir una cabina de un maquinista, ¿no?
Eso es otra de las reivindicaciones que hemos tenido desde hace dos años en nuestras huelgas. La falta de seguridad que sufrimos en Metro de Madrid. Como bien dices, con una llave que se compra en una ferretería se puede acceder a una cabina. Entonces, el año pasado tuvimos incursiones en cabina. Gracias a Dios eso ha parado. Lo que sí es, pues ahora, ante la falta de trenes, lo que la gente está indignada, entonces la toma represalias con el trabajador de Metro Madrid, con el que ven en las taquillas o con el que ven en el tren. Entonces, bueno, lo que pedimos siempre es más seguridad ya no solo para acceder a las cabinas, sino más personal de seguridad en los andenes de Metro de Madrid.
Decía yo, Juan y Gloria, que el amianto también ha estado presente, ¿no? Cuando hablábamos de Metro, que por cierto va a proceder en las próximas fechas a retirar unos paneles que hay en la estación de Argüelles, en la línea 6, que contienen una placa con amianto. Es una actuación que no va a afectar, para que la gente que nos está escuchando lo sepa, el servicio y que no implica ningún riesgo para los viajeros. Recuerden también, Juan, que desde mañana y hasta el 23 de agosto va a permanecer cerrada la estación de Príncipe de Vergara, donde se aprovecha la obra de los ascensores para retirar los restos de amianto que quedan también en esa estación. Vamos a compartir, Juan, con los oyentes también el testimonio de los usuarios del suburbano.
Todos los días cojo esta línea de metro. Entonces, si me cortan la línea, pues la verdad que sería una faena. No, habría que mirar otras líneas de metro para una nueva combinación o coger un autobús o verlo. Pero la verdad que es una pena porque llevan un año con la línea así en obra y si no es esta, es otra. Y la verdad que siempre hay algún motivo por lo que la línea tiene que estar cerrada.
No, sabía que la línea 4 le iban a cerrar, pero la 2 no, no lo sabía.
No tenía ni idea.
¿Se va a cerrar otra vez? Bueno, va a ser para bien para nosotros, pues hacen bien.
Hay un poco de, parece, de resignación cristiana, ¿no? Diciendo, bueno, otra vez...
No ha sido fácil la vida para los usuarios de la línea 2, ¿verdad? Juan Ortiz, que ha estado cortada durante mucho tiempo en un tramo muy importante, vital para la gente que se mueve en el centro.
Eso es. Bueno, eso fue no fue culpa de Metro de Madrid, fue las obras que estaban en el exterior. Entonces,
en Canalejas.
Es verdad que... Eso es, quien lo sufre son los usuarios. Ahora se han encontrado placas de amianto, veremos a ver si tienen que cerrar o no la estación. Dicen que no, pero solo tiene que ver también salud, prevención. Y bueno, pues sí, es verdad que hemos sufrido muchos cortes porque el mantenimiento que está que hay en Metro de Madrid es escaso. Entonces hay muchas averías y por ello cortes de línea y ciertas estaciones.
La gestión del amianto no os parece que se haya llevado con transparencia ni tampoco los controles que se han pedido desde el sindicato.
Nada, no se ha llevado con transparencia y nos llevamos todas las semanas sacan un boletín de que encuentran una pieza nueva en un tren con amianto, en un modelo de tren. Ahora el otro día fue en la línea 10 que tuvieron que cerrar la línea porque había amianto. Ahora encuentran en Argüelles amianto. O sea, Metro de Madrid no tiene ni idea de dónde hay amianto en Metro de Madrid. No de, dónde hay o dónde no hay. Entonces, según van haciendo cosas, se lo van encontrando. Entonces, eso es una mala gestión.
Los maquinistas, claro, los maquinistas también habíais pedido que se hicieran mediciones, ¿no?, para conocer exactamente qué grado de contaminación tienen los trabajadores que trabajan en esas instalaciones. ¿No estabais de acuerdo con el planteamiento de cómo se había realizado?
Eso es. Nosotros pedimos mediciones de partículas y de amianto en las cabinas de los trenes. Estas mediciones las han hecho, pero con las ventanillas subidas. Cosa que no entendemos, porque no se cansan de repetir que no hay ningún problema para la salud de los trabajadores y de los usuarios, pero nos hacen subir las ventanillas para hacer esas mediciones. Cuando si les diese igual y están tan seguros, les daría igual que bajar las ventanillas, que es como nosotros queremos hacer esas medidas, con las ventanillas bajadas. Porque yo cuando voy en la cabina puedo subir o bajar la ventanilla a mi antojo. Nadie me indica qué tengo que hacer con ella. Entonces no sabemos el miedo que tienen a hacer esas mediciones con las ventanillas bajadas. Otra cosa es las pruebas médicas que estamos requiriendo para todos los trabajadores de Metro Madrid, que es simplemente un TAC. Bueno, pues ellos se cierran en banda, no quieren hacer ese TAC, y el sindicato de maquinistas lo que ha hecho es que hemos acordado con la Rubia Internacional que nos haga esa prueba, ese TAC, a todos los maquinistas. Entonces, poco a poco, hemos empezado en el mes de agosto, y poco a poco nos iremos haciendo ese TAC para ver si los maquinistas tenemos algún problema en nuestra salud o no.
Y en la actualidad, ¿cuántas personas de Metro habría afectadas por el amianto? Porque ya sabemos que han fallecido algunos de los compañeros, desgraciadamente.
Efectivamente. Por desgracia, tenemos dos fallecidos que sepamos que han sido por amianto. Los que no sabemos están investigando. Hay otros dos compañeros ya reconocidos. Y tenemos a un maquinista que estamos a ver si lo reconoce Metro Madrid como enfermedad laboral también.
Es la situación de Metro, las reivindicaciones, bienvenidos sean esos 100 nuevos trabajadores de Metro, pero son insuficientes para el sindicato de maquinistas y para uno de los portavoces, Juan Ortiz, que nos ha explicado cuál es la situación.
Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por explicárnosla. También los usuarios y los madrileños no tienen que hacerse cargo de cuál es la situación de laboral, ¿no?, en la que se encuentran, porque muchas veces lo fácil, Juan, es criticar, pero hay que ponerse en la piel del otro. Gracias, y que, bueno, lo que resta de verano sea llevadero.
Muchísimas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge, un una poco pausa. De una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo pero proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, co- la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Y es que en esto del tema de los, del, claro. uso, del uso del...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que... Pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. I can feel the sunshine,
I can see the stars align. Es la sintonía de Mascotas 2. Se estrena hoy, llega a los cines, también al Autocine de Madrid. Vamos a tener aquí a su organizadora de eventos. Va a estar la mascota, que es Rita, y con la que vamos a poder charlar, porque viene la mascota humana, por así decirlo, ¿eh?, y la mascota real, que es una perro salchicha, la mascota de Autocine, donde si ustedes quieren ir esta noche gratis, tienen la oportunidad de hacerlo, porque vamos a regalar dos entradas dobles para la sesión de hoy, dos entradas dobles para que ustedes vayan al Autocine y vean Mascotas 2. ¿Dónde pueden hacerlo? Bueno, pues corriendo. Anoten 628-091-117, 628-091-117, teléfono al que mandan la respuesta correcta a la pregunta que les vamos a lanzar. Será en la próxima hora, de 11 a 12. Estén muy atentos cuando hablemos de Autocine, porque ahí es donde ustedes tienen que no perder, vamos, ni rastro, ¿eh? Ahí, pendientes, le lanzamos la pregunta. Y los dos primeros oyentes, las dos primeras personas que contesten bien a la pregunta que les vamos a lanzar, serán los ganadores de esas entradas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Que no, Sergio Aguilera, que no puedes participar. Mira que te lo digo todos los días. Buenos
días. Es
una
faena. Buenos días, Nieves.
Que me decías que a ti te gusta mucho ir al cine. ¿Qué mascotas? La primera no la viste.
No. No, o sea, fíjate que veo las películas de dibujos, sobre todo las de Disney, pero esa no.
Pero has visto El Rey León.
El Rey León, Toy Story, he visto la última que han sacado. Sí, los clásicos, ¿no? Las típicas de Disney.
Bueno, pues yo que vi la 1, porque además esto de tener hijos es lo que tiene, ¿no? Que al final también te obliga un poco a ver estas películas de animación. Está fenomenal, es divertidísima, te entretiene. Y vamos, la 2 seguramente va a superar en expectativas todo lo que esperan los espectadores. Así que ya saben, 628-091-117, el teléfono al que tienen que mandar esa respuesta correcta a la pregunta que les vamos a lanzar y conseguir algunas de esas entradas. Hay dos entradas entradas dobles para la sesión de hoy, día 9 de agosto, viernes, en el Autocine de Madrid. Estreno Mascotas 2. Y es al mismo teléfono al que también acuden nuestros oyentes para dedicar canciones, Sergio.
Así es, Nieves. Es un teléfono multiusos que tienes que tener guardado en tu agenda. Y comenzamos con la primera canción dedicada del día, que nos la pide Paula, una niña que le quiere dedicar el tema de teléfono de Aitana a su amiga Esmeralda. Ya sabes, la amistad no entiende de edades.
No entiende, desde luego, pero sí que entiende de cariño. Para ti, esta canción.
Me llamo Paula y quiero dedicarle la canción de teléfono a mi amiga Esmeralda. Y si en el invierno siempre hay tentación que se venga el verano, hoy he dejado mi teléfono.
Bueno, pues nuestro teléfono, 628-091-117. Ese, vamos a repetir.
628-091-117.
Que nos llamen, preguntas, sugerencias, dedicatorias, nos saludan, qué tal llevan el verano y sobre todo luego atentos. Ya les digo que ganan hoy, si quieren, dos entradas dobles para ir a ver Mascotas 2 a los Autocines Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Piensen, ¿tienen este fin de semana plan, más allá de que puedan ir al cine o cualquier otra cosa? Son las fiestas en San Lorenzo del Escorial, que hablábamos con su alcaldesa esta semana y precisamente hablábamos, coincidiendo con la festividad, de esas lágrimas de San Lorenzo, de las Perseidas, de las estrellas fugaces. ¿Tienen deseos? ¿Qué les gustaría que les pase? Pídanselo al cielo, pero estén atentos el fin de semana. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días.
Claro, es que es la fecha. Estamos ya en la fecha óptima para poder ver esas estrellas.
Llegan puntuales a su cita y agosto. Sí. Las Perseidas todos los años vienen para acá y no nos cansamos de verlas. No nos cansamos de verlas y es difícil.
Sí.
Y es difícil porque hay veces que sales y dices, bueno, pues yo me salgo al campo, miro para arriba, acabo con un dolor de cuello y no he visto ni una. Así que este año nos hemos propuesto que no se nos escapen y por eso nos hemos traído a un experto que nos va a enseñar todos los trucos de mirar al cielo y reconocer lo que vemos. Roberto Alberto Bravo, fundador de Astroafición.
Hola, buenos días.
¿Cómo
Hola,
estás?
Roberto.
Buenas.
Oye, por cierto, Carmen, que le acabo de preguntar la edad, ya sé que esto es un poco indiscreto, pero me ha sorprendido.
Pues sí, oye, sí.
¿No? Sí, claro, pero bueno, Roberto, ¿cuántos años tienes?
Ahora mismo 28, pero como os decía, pues eso, montamos a Astroafición hace 10 años, en el año 2009, y justo fue cuando cumplía 18 años.
O sea, que todavía andaba, estaba votando y con 18 añitos y ya estaba en el mundo de las estrellas.
Sí, la afición viene desde prontito.
Cuando se tiene esa edad no es indiscreto preguntarlo.
No, no, casi es una ofensa para nosotras. Bueno, pues empezó con 18 añitos, llevas 10 y lo que decíamos, ¿no, Carmen? Que es el momento de también saber consejos, cuál es el mejor sitio, lugar donde poder ver estas estrellas, porque claro, mucha gente está deseando que llegue y da una rabia, da un coraje cuando no ven nada.
Sí, lo normal siempre es que te pasen por la espalda, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco la vista siempre al cielo porque pueden pasar en cualquier lugar del cielo, aunque es cierto que se llaman Perseidas porque parece que provienen de Perseo, de la constelación de Perseo, que es una constelación que ahora mismo sale a eso de las 11 de la noche hacia el noreste, ¿vale? Entonces, ese punto es justo desde donde salen, con lo cual, a diferencia de lo que la gente cree, es donde justo no hay que mirar, porque si miras hacia allá es donde vas a ver menos y donde las vas a ver muy cortitas. La idea es mirar pues por lo menos a 30 grados, a un par de palmos de distancia, en cualquier otra dirección, porque vas a ver trazos de fugaces mucho más largos.
O sea, ¿la cabeza hacia dónde tiene que mirar?
Pues la cabeza, la idea es poner los pies hacia el noreste, y el tumbado es mirando hacia arriba.
Vale, pues la brújula, ¿no? O sea, te quiero decir, tú eres experta, Carmen, yo sé que a ti esto te gusta mucho.
A mí me encanta lo de la brújula, vamos, lo de la brújula de las estrellas, a mí me encanta ver las estrellas y además me encanta, pues fíjate, además, yo de alguna vez a algunas rutas que hacen muchas actividades nocturnas Astroafición, y yo recomiendo a aquel que no sepa mirar las Perseidas que se apunte para ir con ellos, porque ellos hacen muchísimas rutas, ¿verdad?
Sí, ahora aprovechamos esta semana para ofrecer un poquito todas las actividades que hacemos, que bueno, son planes distintos para salir al campo ahora que invita la temperatura. Hay unas noches que son para observar las Perseidas, pero nos llevamos también los telescopios y entonces vemos pues la luna, los planetas, y ya no solo eso, sino también cúmulos y nebulosas, cosas así un poquito que no te esperas. Y luego hay otras que, yo que sé, incluyen un poquito charla de mitología y entonces contamos las leyendas de las constelaciones. Hay otras que buscando ese ocio alternativo pues las hacemos con una cata de vino bajo las estrellas y nos vamos a en medio de un viñedo y hacemos la observación desde allí.
Oye, ¿alguno le habrá pedido matrimonio en este escenario maravilloso e idílico, ¿no?
Ponéis las estrellas, ponéis el vino, o sea, ¿sois responsables luego de lo que haya ocurrido?
No, la verdad es que sería un buen momento, ¿eh? Yo lo dejo ahí, no, como cita también es un buen plan, pero vamos, de momento no se ha dado el caso.
Pues lo ponéis todo maravilloso para ver las estrellas, que no sé si yo soy con la cata de vino, luego uno es capaz de mirar y ver las estrellas. Por cierto, que son las Perseidas,
oye,
vamos a contar.
Que igual las ve dobles.
Claro, es el doble de fugaces. Bueno, las Perseidas, como me preguntabas, son la lluvia de estrellas más popular del año. En realidad, por actividad, es la tercera. Lo que pasa es que las dos primeras pues coinciden en diciembre y en enero, con lo cual son menos conocidas porque invita menos a salir, ¿no? Así que hay que aprovechar esta, que es en agosto y hace mejor temperatura. Y son simplemente restos de un cometa. En este caso es el cometa Swift-Tuttle, que se acercó al Sol por última vez en 1992. Y al acercarse al Sol, estos núcleos de roca y hielo se van deshaciendo con el calor del Sol y van dejando a su paso una nube de restos. Y es la Tierra la que atraviesa todos los años en la misma época, en el mismo punto de la órbita, atraviesa esa nube de restos y nos llevamos esos trocitos de roca por delante. Entonces, simplemente por la velocidad que lleva la Tierra, entran en contacto con la atmósfera a decenas de kilómetros por segundo y por eso las vemos brillar y desintegrarse. Pero son trocitos
ocasión,
muy pequeñitos.
¿Cuál van a ser las noches especiales, ¿no?, en las que se prevé que vaya a haber pues más lluvia de estrellas?
Este año el mejor momento sería la noche del domingo y la del lunes, pero cuanto más nos vayamos acercando al máximo, más luna va habiendo. Porque tenemos la mala suerte de que este año la luna llena cae el jueves. Uh-huh. Entonces, mi consejo es intentar adelantar un poquito la observación para salir pues el viernes, el sábado, incluso el domingo, que cada vez hay menos luna, para bueno que la luz de la luna no nos oculte tantas fugaces.
Claro, porque la luz de la luna lo que va a hacer es eclipsar un poco, ¿no? Con su luz le va a restar protagonismo a la luz que desprende las estrellas.
Eso es. Tenemos la ventaja de que las actividades pues podemos enseñar la luna, que siempre es lo que más llama la atención con el telescopio, ¿no? Pero es cierto que a nivel visual pues te tapa las más débiles.
¿Y aquí en Madrid se ven mejor en la sierra? Por aquello de que, oye, hay menos contaminación lumínica también.
Sí, nosotros todas las actividades que hacemos desde Astroafición las hacemos normalmente por la Sierra de Madrid, porque bueno, es bueno, un entorno natural muy bonito, además alejado de pueblos y tiene uno de los mejores cielos de la comunidad.
Y además de las Perseidas, ¿qué se ve ahora en el cielo de Madrid?
Pues estas noches llamará mucho la atención a la gente. Por ejemplo, ayer estaba la Luna, que está justo en cuarto, y a la izquierda, muy cerquita, había un puntito muy brillante que es Júpiter. Todo el mundo lo confunde siempre con Venus, porque nos han enseñado de pequeñitos que el más brillante siempre es Venus, pero no, es el que nos acompaña estas noches es Júpiter. Y si sigues esa misma línea, porque los planetas siempre están alineados, hay otro puntito, un poco más débil, que es Saturno. Entonces, tenemos la suerte de ver los dos más espectaculares a través del telescopio también estos días.
Hay gente que se anima cada vez más a estas actividades. ¿Hay curiosidad por descubrir el cielo de Madrid?
Sí, nosotros, ya te digo, llevábamos 10 años, pero notamos que cada vez va viendo más gente y sobre todo gente que repite, ¿no? Porque una vez que descubres el cielo con el telescopio o a simple vista, pues siempre va enganchando y la gente acaba repitiendo. Porque no es lo mismo tampoco lo que se ve en verano que lo que se ve en invierno. Entonces, bueno, anima también a venir en distintas épocas.
Y quien se quiera apuntar a estas actividades, vamos a ir recordando, ¿no? A la gente, para, aunque luego lo volvamos a decir, pero quien está enganchado ahora a la radio que dice, ay, me apetecería mucho poder participar de estos talleres, de esas actividades, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde acude?
Pues nada, tenéis toda la información en www.astroafición.com y ahí, pues ya os decía, hay catas de vino, hay mitología, hay noches de observación con telescopios, hay actividades para niños y familias que también las enfocamos un poco distinto, o sea que un poco para todos los públicos podéis encontrar seguro que la que más os gusta.
Yo me apunto a todo.
Los telescopios que vosotros utilizáis en estas actividades son telescopios de esos, me imagino, súper enormes, ¿no? De estos profesionales, ¿no?
Sí, bueno, todos los telescopios que tenemos son bastante grandes, impresiona mucho y destacan, pues tú los conoces, Carmen, sí, que hemos usado alguna vez unos reflectores, que son telescopios de espejos, tenemos de 25, de 30 y de 40 centímetros el espejo, con lo cual de alto pues miden un 80 o así, y hay mucha gente que necesita incluso un taburetillo para llegar a mirar por ellos. O sea, son muy espectaculares,
¿no? Son impresionantes, ¿eh? Sí. Y además es que se ve todo de maravilla.
Claro, cuanto más grande sea el espejo o la lente, más luz coge, y hombre, para ver los planetas y la luna no te hace falta un telescopio grande, pero luego para todas las cosas que enseñamos, pues para ver galaxias, nebulosas, que son cosas muy lejanas y muy difusas, cuanto más grande sea, pues mejor se va a ver.
La verdad es que es muy curioso, es que me apetecería tener ahora mismo, bueno, es de día, ¿qué le vamos a hacer? Pero habrá gente que incluso después de estas actividades hasta se haya decidido a comprar uno, ¿no?, para tenerlo en casa.
Sí, la idea siempre es esa, ¿no?, venir primero, descubrir el cielo y aprender un poquito a manejar los telescopios y luego comprarte, pero mucha gente lo hace al revés.
Pues ¿y cuánto vale un telescopio?
Es como todo, lo tienes desde 100 euros hasta todos los miles que te quieras gastar. Yo siempre recomiendo que por debajo de 400, 500 euros, lo normal es que acabe siendo un juguete o un trasto que se acabe olvidando, ¿no?
Y para empezar, por ejemplo, un aficionado que todavía no sepa muy bien si se va a dedicar a eso, no quiera, bueno, tal, se plantee una inversión así más o menos grande, ¿con unos prismáticos se puede empezar a ver algo?
Sí, unos prismáticos que todo el mundo tiene por casa, ahora sobre todo en verano, que tenemos la Vía Láctea cruzando el cielo, es ideal porque te tumbas con los prismáticos y vas recorriendo esa mancha lechosa que se ve en el cielo, que es la Vía Láctea, y verás un montón de cúmulos y de estrellas a través de ahí, pues simplemente con unos prismáticos. Pero siempre es lo mismo. Yo antes que comprar un telescopio, o si tienes los prismáticos, úsalos, y si no, pues vente con nosotros, que las actividades son 25 euros, descubre si te gusta y luego ya decides si hacer la inversión.
Oye, ¿qué cara se le queda a uno cuando descubre esas estrellas, no, ese cielo y todo lo que esconde?
Sí, ahí tenemos en la web, hay unas fotos de gente mirando por primera vez a través del telescopio la luna y demás, y parecen forzadas, parecen posadas, ¿no? Pero no, es que la gente se sorprende mucho y pone unas caras que vale la pena ver.
Que lo dicen todo, ¿no?
Sí.
Porque es que es muy emocionante, ¿no? De momento, pues eso, es la primera vez de algo. Cuando descubres algo, y en este caso, pues lo que esconde, ¿no?
Los niños. Ver la cara de los niños es una maravilla. Y el otro
¿tenéis planes con niños también?
Sí, hacemos planes pues para contarlo un poco distinto, para niños y familias, porque se pueden venir a cualquier actividad, pero bueno, los niños disfrutan más cuando hacemos la explicación para ellos, ¿no? Y hacemos toda base de experimentos, de juegos, llevamos meteoritos para que los puedan ver y tocar, y luego juegan a hacer sus propios cráteres en la luna, ¿no?, con una réplica que tenemos, y luego les enseñamos la luna con el telescopio que les llama mucho la atención. Pero no solo los niños. Hace unos días estuvimos en un pueblo, y era un pueblecito de nada, de esto de 40 casas.
Sí.
Y la mayor parte de la población que vino eran personas mayores. Ver también la cara de gente de 80, 90 años que nunca ha visto por un telescopio y por primera vez ven la luna tan cerca, era también impresionante.
Esto tenía que formar parte de todas las programaciones culturales de todos los pueblos, ¿eh?
Desde luego.
Porque es cultura.
Desde luego. Y tenéis preparado, creo ya, también un viaje para el año que viene, para el eclipse total que va a haber el año que viene, el de 2020.
Sí, ahora que ya llevamos 10 años, pues nos planteamos otros proyectos y este año hemos empezado a hacer viajes. Tenemos uno que vamos a repetir varias veces, a ver auroras boreales, acompañados de un guía, de un astrónomo, y luego luego el año que viene nos vamos a ver el próximo eclipse de sol, que pasa justo por Argentina. Entonces, bueno, nos vamos dos semanas a disfrutar de Argentina, vemos el Perito Moreno, Iguazú y demás, y nos llevamos los telescopios para ver el cielo del hemisferio sur y para ver el eclipse con telescopio.
Hombre, que se note que es el 10º aniversario, ¿no?
Claro.
A mí me mandó una amiga una aurora boreal, es impresionante. ¿Cómo, para la gente que no la haya visto nunca, descríbela?
Las auroras boreales, es cierto que cuando ves la foto destaca mucho el color y la gente se cree que luego se va a ver tan verde, y a mí me impresiona mucho más que el color, que se nota, pero es más una tonalidad, el movimiento, que es algo que en las fotos no puedes describir, no puedes representar, ¿no? Y en cambio estás allí y se mueven pues como casi si fuera una cortina que le da el aire por detrás, súper rápido, y moviéndose y bailando todo el rato, y eso es lo realmente espectacular.
Oye, ¿cuál es tu constelación preferida o qué es lo que más te gusta a ti después de ser un experto en esto?
Bueno, ahora en verano hay una que se ve muy alta, que es muy fácil de encontrar, que es el cisne. Está formada sobre todo por una estrella muy brillante, que es la cola, que se llama Deneb. Se encuentra muy fácil y es muy bonita porque es una constelación muy grande, muy sencilla de enseñar, que es lo que también nos cuesta a veces, ¿no? Que las figuras se desdibujan un poco en el cielo, y el cisne la ve todo el mundo, y sobre todo porque parece que está sobrevolando la Vía Láctea. Ese camino lechoso que se ve en el cielo, pues el cisne está justo por encima y parece que sobrevuela la Vía Láctea.
Yo creo que la gente, después de participar en estas excursiones nocturnas para ver las estrellas, yo creo que luego se van muy felices, ¿no? Sobre todo por la cosa esa de decir, bueno, pues mis problemas ya, comparado con esto que acabo de ver, me siento como muy pequeño y total.
Sí, hay una parte de la actividad que dedicamos a explicar las distancias, ¿no?, en el universo, y para de esa manera comprender lo pequeñitos que somos, ¿no? Y hay quien se va preocupado a casa y hay quien se va relajado de decir, bueno, si no somos nada, mis problemas tampoco, ¿no? Y te renuevas, ¿sabes?
Oye, ¿cuántos sois?
Pues socios como tal somos dos, mi compañero Mario y yo, pero luego ahora estos días que tenemos 3-4 actividades por noche, pues tenemos un grupito de 10-12 monitores que nos ayudan.
Y decíamos que tú desde los 18 ya te empezaste a ilusionar, ¿no?, por esto que ha sido tu profesión ahora. ¿Cuál fue la primera vez, ¿no?, en la que te planteaste en serio, yo me quiero dedicar a esto?
Bueno, esto empezó porque nos mudamos. Yo cuando tenía yo 14-15 años nos mudamos a un pueblecito fuera de Madrid, y entonces por primera vez podía ver el cielo. Entonces salía por las noches en verano a mirar para arriba y me empezó a gustar, me empezó a interesar. Pedí un telescopio, me regalaron por Navidad ese año un telescopio, y nada, desde los 15 años dedicado a mirar para arriba, y con 18 fue cuando monté Astroafición.
Todo empieza por el telescopio.
¿Ves? Eso es lo primero. Y también hay fotos, ¿no? También haces cursos de astroafición porque también es también es muy bonito, ¿no?, fotografiarlas, y tiene su truco, ¿no?
Sí, hacer fotografías, bueno, parece más complicado de lo que luego es. Entonces en los cursos intentamos desmitificar eso de que la astrofotografía es complicada. Pero vamos, con una reflex y un trípode empiezan a salir cosas muy chulas, sobre todo ahora en verano.
Oye, Carmen, que tú que sé que eres muy aficionada y que de hecho has podido ver las estrellas a través de esos telescopios, ¿a ti qué sensación te produce en el cuerpo cada vez que miras al cielo?
Bueno, es espectacular, a mí me encanta, a mí es que además se te olvida todo. Y además recuerdo, mira, una cosa que me sorprendió muchísimo es descubrir que la osa mayor, que llevas toda la vida viéndola, igual me equivoco y es la menor, tiene más estrellas de las que parece.
Sí, la osa mayor, que son, bueno, todo el mundo tiene, supongo, que la imagen en la cabeza, son 7 estrellas, esas 4 del cuadradito y luego las 3 de la cola, que esas 7 estrellas además son las que representa la bandera de la Comunidad de Madrid, que poca gente conoce, pero es que hay una de ellas, que es justo la del centro de la cola, la segunda, ¿no?, del medio de la cola, que en realidad son 2. Es una estrella doble, que a simple vista se llega a ver, se llaman Mizar y Alcor, pero luego con el telescopio la enseñamos y se ven 3. Entonces, lo que siempre había parecido una, de repente a simple vista, la gente descubre que son 2 y con el telescopio les enseñamos que en realidad es un sistema triple, y aún así hay más, lo que pasa es que no se llegan a ver.
¿Tú le pedirías, ahora que hablamos tanto de política, que se están formando gobiernos, algo, le mandarías algún mensaje a los políticos que nos estén escuchando?
Bueno, yo creo que todo el mundo, sean políticos o no, les vendría bien una noche de observación para relajarse y mirar al cielo y verlo todo con otra perspectiva.
O igual si ponemos a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias juntos, ¿no?, en un telescopio, llegan algo.
Bueno, nos ponemos en el campo tumbados a mirar al cielo, no les dejamos hablar en toda la noche y veremos al día siguiente qué ocurre.
Y a la vuelta seguro. Y ya, si encima le damos la copita de vino, bueno, problema resuelto. Carmen, que vamos a invitar a los oyentes a que se sumen a esta iniciativa. Recordamos que estamos en plena ebullición de estrellas fugaces, que el domingo va a ser el mejor día, ¿no?, podemos decir, para verlas, el lunes, y que para hacer actividades relacionadas con todo este mundo de la afición a los astros, a las estrellas, pues tienen la empresa de Roberto Bravo, se ponen en contacto.
Ahí está, en astroficción.com nos encuentran.
Y entonces ya esto es una maravilla. Y yo, oye, ahí lo he dejado caer. Igual hemos dado alguna idea, Carmen, alguno para que se atreva a lanzarse y haya aquí algún compromiso o algo. Vete tú a saber. Es que fíjate qué lujo.
Desde luego, yo vamos, les recomiendo que vayan con ellos porque es que además les van a enseñar y se van a evitar esos dolores de cuello que tenemos todos de cuando empezamos a ver las estrellas, a querer ver las estrellas. Y que además hay que salir de Madrid, que recordemos que desde Madrid usted mira al cielo lo que quiera, pero no sé si va a haber estrellas, hay que salir fuera.
Nos esperamos una noche.
Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues de Madrid al cielo y del cielo a la tierra, que es lo que nos toca, escuchar las noticias que nos trae Neusterdá y a la vuelta, un montón de temas en este Buenos Días Madrid, hasta ahora.